Y hoy nos proponen hablar sobre el tema de la cirugía colorrectal oncológica avanzada, los abordajes mínimamente invasivos. Estamos en contacto con el especialista en cirugía general y del aparato digestivo en Vita Sevilla, don Carlos Bernardos García. Doctor Bernardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Salomón, ¿qué tal?
Encantado de saludarle, jefe del equipo de cirugía 21, junto a los doctores Domínguez, Amodeo y Marín. Vamos a ver, doctor, la incidencia del cáncer colorrectal en España en este año 2025 se estima en cerca de 45.000 casos, nuevos casos, 45.000. Nos parece una cifra muy alta. ¿Cuándo conviene hacerse una colonoscopia? ¿Y cómo, por ejemplo, cómo influye en el pronóstico esto es importante, ¿eh? Un diagnóstico precoz?
Bueno, por regla general, la colonoscopia ha sido hasta hace poco el método estándar para el diagnóstico precoz del cáncer colorrectal, era la prueba PRINCESS. El rango de edad ha abarcado desde los 50 hasta los 69 años, ¿eh? Entonces, a partir de los 50, el periodo en el que se debe empezar a hacer este diagnóstico precoz del cáncer colorrectal. Hace poco esto ha empezado a ser sustituido por otra prueba que es, bueno, mucho menos invasiva, es mucho menos molesta para el paciente, no tiene riesgo, que es el test de sangre oculta en heces. Entonces, en caso de que esta prueba salga positiva, se detecte sangre oculta en las heces, es cuando habría que realizar el siguiente paso, que es hacer la colonoscopia, ¿vale? La mayoría de los test de sangre oculta en heces que resultan positivos, después la colonoscopia no llega a nada, o son pequeños pólipos, o algún hemorroides, sin importancia. Y un porcentaje muy pequeño, entonces sí se diagnostica un cáncer de colon. ¿Qué pasa? Que hasta hace poco la colonoscopia era la prueba inicial y esto, ya te digo, se está sustituyendo por el test de sangre oculta en heces, que se debe empezar a hacer a partir de los 50 años en población, digamos, de riesgo medio, riesgo estándar, ¿vale? Hay otro tipo de población en la que, bueno, o por una enfermedad inflamatoria o por un antecedente de cáncer de colon, tanto personal como familiar, a veces esa edad hay que adelantarla un poco, ¿eh? Vale. Con respecto a la segunda consulta, ¿cómo influye en el pronóstico?
Sí.
Bueno, es fundamental en cualquier tipo de cáncer, como el cáncer de mama, el cáncer de estómago, etcétera, podemos mejorar este pronóstico en dos aspectos. Primero, en el que detectamos pólipos o lesiones premalignas mucho antes de que se degeneren, con lo cual tú los extirpas, los quitas mediante la misma colonoscopia y no hay que intervenir al paciente, el paciente se cura en ese momento, claro, el beneficio tanto al paciente como para el sistema sanitario es muy grande. Y en segundo lugar, en caso de que el paciente tenga que ser intervenido, la cirugía puede ser más económica, una cirugía más selectiva, más pequeña, con lo que redunda en menos estancias hospitalarias, por ejemplo, ¿vale? Todo eso reduciría tanto los beneficios para el paciente, porque están menos días ingresados, como los costos sanitarios.
Vale, estamos en el quirófano, si le parece. ¿En qué consiste la cirugía para el cáncer colorrectal?
Bueno, pues es una cirugía en principio que es bastante compleja, en el sentido de que, bueno, tocamos una parte del abdomen que es muy amplia, solemos abarcar un espacio muy amplio del abdomen, y lo que vamos a hacer fundamentalmente es eliminar, cortar, seccionar, quitamos ese trozo de intestino en el que está el tumor, en el colon, sabemos que mide en torno a 1,5 metros, entonces la cirugía colorrectal consiste en extirpar, en quitar trozos o fragmentos del colon donde está ese tumor, junto con la grasa, lo que se llama el mesocolon, que es donde están todos los ganglios, que después también tenemos que analizar, ¿eh? Entonces, esa cirugía hoy día es una cirugía que se hace por vía laparoscópica, el resultado es mucho mejor para el paciente, menos dolor.
Ya lo creo, ya lo creo.
Y después, bueno, se hace el procedimiento que haga falta en cada caso, y ya después, más adelante, se verá si hay que complementarlo o no con algún otro tratamiento oncológico, ¿eh? Fundamentalmente quimioterápico. Hoy día, como se está abogando más por el diagnóstico precoz, se cogen los casos más precozmente, con lo cual únicamente con la cirugía a veces suele ser suficiente y no hay que dar el siguiente paso a la quimioterapia.
¿Con la laparoscopia, doctor, en cuánto tiempo está uno en casa, más o menos?
Bueno, pues esto supuso un gran avance, ¿eh? De acuerdo, yo recuerdo cuando empecé la formación que vi el primer paciente operado por la laparoscopia y me sorprendí, porque me lo encontré sentado en el sillón, con las piernas cruzadas. Claro, cuando veníamos de estar acostumbrados a grandes heridas, a grandes incisiones, en las que el paciente estaba 3 días en la cama sin moverse. Madre. Hoy día no. Hoy al día siguiente lo levantamos, le empezamos a beber, le empezamos a comer. Duele muy poco, y eso hace que el paciente, bueno, se recuperen mucho antes. Este tipo de cirugía suele estar ingresado entre 3-5 días. Vale, ¿vale? 3-5 vale, días claro. Es el tiempo de vigilancia mínimo que debemos tener bueno, para confirmar, para asegurarnos de que no hay ningún problema en la cirugía.
Nada comparable a lo de antes, desde luego. Y hablando de técnicas laparoscópicas, en el tema, por ejemplo, de la hernia inguinal, la umbilical, en este caso, ¿cuándo hay que operarla? Y también el tiempo de recuperación en una laparoscopia.
Bueno, en primer lugar, por regla general, antiguamente se podía decir que las hernias que no molestaban o que eran pequeñitas, se podía esperar y vigilar, ¿vale? A ver qué tal. ¿Qué pasa? Con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que esos pacientes, la mayoría de las veces, al final acaban viniendo por urgencia, empezaban con síntomas. Yeah. Entonces eso ha cambiado y ahora todas las hernias que se vean, umbilicales, inguinales o posoperatorias, se deben operar, ¿vale? Para evitar este riesgo de tener que venir a urgencias. Vale. ¿Qué pasa? Que la laparoscopia ha supuesto un avance muy, muy importante, porque en sí la cirugía de la pared suele doler bastante y la cirugía laparoscópica ha hecho que no duela prácticamente nada. De hecho, nosotros cuando revisamos a los pacientes que hemos intervenido por vía laparoscópica, lo que dicen es que no les duele. Es decir, opera un paciente con hernia inguinal y dice, no, si a mí no me duele la zona de la operación. Yo noto como, bueno, como si me estuvieran apretando un poquito. Duele muy poco. Entonces, pasa que eso hace que el paciente al día siguiente esté caminando, esté haciendo ejercicio, entonces se pueda mover con normalidad. Y a los 10-15 días el paciente se puede reincorporar a su vida normal.
Por eso nos agarramos a la laparoscopia, por ejemplo, si le parece, también si le parece, para hablar, digo, por ejemplo, de la apendicitis, de la diverticulitis, también, ¿no?
Todo. Hoy día, la verdad es que hay pocos procedimientos, salvo grandes eventuaciones, que no se pueden hacer, incluso la cirugía hepática, que el hígado es un órgano que siempre nos ha dado mucho miedo, porque sangra. Pues hoy día todo se hace prácticamente por vía laparoscópica, gracias a la tecnología. Tenemos unos dispositivos que sellan, cortan y que van seccionando el hígado, por ejemplo, de manera muy eficaz. En nuestro caso, la apendicitis, la diverticulitis, todo este tipo de cirugía de urgencia se beneficia mucho, porque ya de por sí el paciente viene con un abdomen agudo, con un abdomen doloroso. Entonces, con tres pequeñas heridas, pues tú solucionas el problema, le quitas el apéndice, la complicación que haya, y hace que el paciente se recupere mucho antes, ¿vale? Insistimos mucho en lo de la recuperación, porque es que en los últimos años ha cambiado mucho este paradigma en el que el paciente no comía durante una semana, no se levantaba durante una semana. Hombre, eso ya ha cambiado.
Se llama calidad de vida. Se llama calidad de vida. Calidad de...
Cuanto antes lo levantemos, antes le demos de comer, se ha demostrado que mejora todo mucho.
Y sobre todo cuando antes esté en casa, porque... Como en casa, en ningún sitio. La última ya. Quiero volver al tema del cáncer colorrectal, si nos permite. La incidencia, según tenemos entendido, es mayor en varones. ¿Por qué se presentan más casos en hombres que en mujeres? Y luego lo más importante, los factores de riesgo que hacen aumentar esta enfermedad. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, a ver, clásicamente hay muchos factores de riesgo, bueno, son asociaciones estadísticas. No se sabe exactamente la causa, el por qué. Por ejemplo, el ser varón no se sabe por qué exactamente tiene más riesgo. Se asocia siempre a ciertos hábitos de vida. ¿Por qué? La mayoría de los factores de riesgo que conocemos hoy día para el cáncer de colon, salvo los que son genéticos, que son una causa clara establecida, como por ejemplo la poliposis, el síndrome de Lynch, son factores genéticos que tienes un déficit genético y te puede provocar un cáncer. Los otros factores de riesgo son, digamos, en función del estilo de vida, como son, por ejemplo, la obesidad, el consumo de tabaco, el alcohol, el comer mucha carne roja procesada o muy cocinada, bueno, que produce una serie de nitrosaminas que son cancerogénicas. Ese tipo de factores se pueden modificar. ¿Vale? Entonces, la mayoría de los factores...
Vida sana.
Sí, exactamente.
Vida sana,
¿qué pasa? Factores que protegen.
Vale.
Se ha demostrado tanto el ejercicio físico y la ingesta abundante de muchas fibras.
Vale.
Fruta, verdura, legumbre... ¿Por qué? Porque lo que hace es facilita el tránsito, acelera el tránsito...
Lo dejamos en este punto, doctor, que llega el informativo. Gracias, un placer.
Muy bien.
Doctor Bernardo García.
Gracias.
De Vita Sevilla. Seguimos.